Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 8 de abril de 2025. Comenzamos.
El empresario George McMahail Truyet, macconcesionario del Parque Bicentenario, donde murieron dos jóvenes durante el festival Ceremonia, también es dueño de la empresa de seguridad que custodiaba la estación migratoria de Ciudad Juárez, escenario del incendio en 2023 que dejó 40 migrantes muertos. Lo que obliga a preguntarnos si su negocio son los parques, las cárceles o darles ideas a los guionistas de Final Destination. De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, la concesión del parque fue otorgada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a la empresa operadora de proyectos de entretenimiento NLP, o sea, la de George McPato McDonald's, por 25 años. De acuerdo con el contrato, pueden organizar hasta 10 eventos privados al año, pagando una cuota de apenas 1.2 millones de pesos anuales. Y por lo que acaba de ocurrir, un par de sacrificios de vez en cuando. Terrible. Tras la tragedia del fin de semana, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales responsabilizó a la empresa por no cumplir con los permisos y medidas de seguridad obligatorias. ¿A poco hay permisos para dejarle caer una grúa a la gente? Sí. Lo anterior, a pesar de que el festival fue organizado por Grupo Eco, que rentó las instalaciones. O a lo mejor debería decir que lo anterior ocurre porque el festival fue organizado por Grupo Eco, propiedad de Diego Jiménez Labora, amigo íntimo de Andrés Manuel López Beltrán, actual secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente. Pero eso probablemente ustedes ya lo sabían, porque ayer mismo se les advirtió desde este micrófono, con esta voz de profeta y este aliento levemente etílico. Es mentira, papá, yo ni borrandacho. Tras la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la SEDATU revisar la concesión del Parque Bicentenario y advirtió que no habrá impunidad en el caso, además de que analizan cancelar dicha concesión. O sea, no van a castigar al amigo de Andy, que es el responsable, pero sí al que le rentó el espacio. ¿Dónde habré escuchado que algo así podía pasar? Empresa propiedad de Diego Jiménez Labora, quien tiene una cercana relación con Andy López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, por lo que las autoridades no lo encontrarán culpable y probablemente culpen de todo a un empleado lo suficientemente estúpido como para haber firmado responsivas en blanco. Ya sé que lo acabo de decir, pero denme chance. Le atino a una predicción cada 11 meses nomás. Sí. La anterior fue que no nos iban a dar vacaciones de Semana Santa. ¿Qué? Sheinbaum informó que la jefa de gobierno, Clara Brugada, y la Fiscalía de la Ciudad de México investigan el caso para determinar responsabilidades y ver de qué manera no tan obvia pueden deslindar a los amigos del hijo del patrón. Por su parte, Berta Alcalde, fiscal capitalina y tía de pura cría accidental, evitó señalar a Grupo Eco, organizador del evento, y en cambio apuntó a la panista alcaldía Miguel Hidalgo, que otorgó los panistas permisos que concesionaron las panistas muertes que podemos achacar de una vez a Felipe Calderón.
Lo jurídico implica establecer quién falló en su tramo de responsabilidad para asegurar que no sucediera el accidente. Es decir, saber quién o quiénes no hicieron su trabajo para garantizar la seguridad de los asistentes. En este sentido, estamos investigando a uno las personas y empresas que operan físicamente la maquinaria, quienes debieron colocar adecuadamente las instalaciones para evitar que se derrumbaran. Dos, las personas y empresas responsables de la organización del evento, quienes debieron asegurarse que las instalaciones fueran seguras y cumplir con la normatividad sobre protección civil.
En conferencia de prensa, Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo, rechazó las acusaciones del gobierno capitalino que buscan responsabilizar a su alcaldía por supuestas fallas en el proceso de verificación y responsabilizó a los organizadores del festival por la muerte de víctimas, denunciando que violaron el programa especial de protección civil al introducir grúas no autorizadas. Ajá, ajá, mi rey, pero ¿eres compa del hijo de Andrés Manuel?
No.
No, ¿verdad? ¿Eres del partido en el poder?
No.
No, mi ciela. ¿Mínimo eres de Pantón y humilde?
No.
Tampoco, corazona. Entonces, ¿de quién es la culpa por no planear bien las cosas? Tabe afirmó que la alteración al programa es una falta grave y y exigió que la Fiscalía Capitalina investigue quiénes aprobaron dichos cambios. Oh, hasta ternura me da, la verdad. Sí.
No le voy a entrar a la discusión sobre las relaciones de los responsables del evento con personajes de Morena. Eso no voy a comentar, no voy a dar mi opinión. Sí me parece grave que haya diputados de Morena que pretenden atribuir la responsabilidad a la alcaldía, siendo que dejamos muy claro que a partir del Programa Especial de Protección Civil los responsables son los organizadores.
Este lunes en la FES Aragón de la UNAM se llevó a cabo un homenaje en memoria de Berenice y Miguel, los fotógrafos que murieron el sábado cuando realizaban su trabajo en el festival AX Ceremonia. El equipo Goya Goya Cachún Cachún Ra 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 Porteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Con flores, mensajes y fotografías, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM se despidieron de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, fotógrafos víctimas mortales tras el colapso de una estructura en el concierto AXE Ceremonia. Con un minuto de silencio, seguido de aplausos, amigos y docentes de la carrera de comunicación y periodismo se despidieron de los jóvenes egresados que se encontraban realizando la cobertura del festival en el Parque Bicentenario el pasado 5 de abril. Los estudiantes lamentaron que la empresa organizadora busque evadir su responsabilidad y criticaron a las autoridades de Protección Civil y de la Alcaldía Miguel Hidalgo por no supervisar correctamente. Paralelamente, los familiares de Berenice la velaron en una funeraria ubicada en la colonia San Rafael para ser trasladada posteriormente a Aguascalientes, de donde es originaria. Mientras que los amigos y familiares de Miguel Ángel le dieron el último adiós en su domicilio en Iztapalapa. Información para Abejorro Media.
Y esta mañana en notas de Ya no me estén jorobando porque me quiero ir de vacaciones, el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, dijo que tras los primeros análisis en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, no hay indicios de que haya sido un crematorio o un centro de exterminio, como se habló en un primer momento, sino un campo de operaciones mortuorias y capacitación forzada. Sin embargo, la UNAM continúa realizando las indagatorias.
En primer lugar, tenemos 15 detenidos que ya estaban por otros delitos vinculados con delincuencia organizada. Al jefe de esa unidad, el Gabinete de Seguridad lo detuvo aquí en la Ciudad de México y con base en esa información y con la información de dos personas, una en Zacatecas y otra en Jalisco, logramos establecer con toda precisión que ese era un centro de reclutamiento, de operaciones y de capacitación.
Integrantes de colectivos de madres buscadoras advirtieron que la nueva ley en materia de desaparición forzada va a desaparecer por completo a los desaparecidos, a lo que el gobierno federal respondió, ¿qué? ¿Ya no quieren chambear? Al acudir al Senado para una reunión sobre la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de desapariciones, Cecilia Flores, dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, exigió que la ley incluya la búsqueda inmediata, investigación y localización de personas desaparecidas, al señalar que las autoridades tienen las herramientas, pero carecen de voluntad, empatía y sensibilidad. Sí. Además, reveló que cuando Adán Augusto López era el secretario de Gobernación, este le pidió dejar de buscar a sus hijos a cambio de darle protección. Pero ella lo rechazó. Ya ves, sí. Ahorita anduvieras con chingos de ambulancias, una jirafa y tu familia volando en privado. Pero te freseas.
Pues lo hemos solicitado, pero me la cuestionan. Me dicen que no puedo buscar. O busco a mis desaparecidos o me dan una seguridad permanente. Yo prefiero buscar a mis hijos.
¿Esto quién se lo ha dicho?
Secretaría de Gobernación.
¿La secretaria?
Cuando estaba Dan Augusto. Él fue el que me dijo. Ahorita yo no he hablado con Rosicela y ella tampoco ha hablado ninguna conversación conmigo, ni ha siquiera tomado el tema de nuestros desaparecidos.
Por otro lado, Rosa Isela Rodríguez, titular de la CEGOP y probablemente un tercer mascabrother separado al nacer, afirmó que se busca escuchar a los activistas para fortalecer las propuestas de reforma del Ejecutivo, las cuales permanecen en pausa. En el encuentro donde participaron 33 miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y Nayarit, la funcionaria se comprometió a atender el problema como una prioridad de Estado y llamó a los colectivos a aportar sus opiniones para construir una agenda de trabajo en conjunto. En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, confirmó que el paquete de reformas seguirá en pausa hasta concluir las mesas de diálogo, pero evadió responder si la presidenta está abierta a cambios sugeridos por los colectivos. Spoiler, seguirá bien cerrada. El gobierno federal anunció el concurso binacional México Canta por la Paz y contra las Adicciones, que busca promover la música mexicana sin apología a la violencia o las drogas por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aprovechamos la ocasión para anunciar el concurso El Piporro de Abejorro, en el que premiaremos la mejor canción norteña dedicada al Daily Diario con algo que nos autorice para caso. Probablemente un saludo o un pingüino marinela caduco y ya. El concurso, el del gobierno, no el nuestro, busca impulsar géneros como mariachi, norteño, banda, bolero, entre otros. Las eliminatorias serán transmitidas por medios públicos y el ganador obtendrá un contrato discográfico, así como las felicitaciones de su mamá y montones de amigos que le van a dejar de hablar por andar participando en pendejadas. Claudia Sheinbaum manifestó que su sueño no es un México en paz, seguro o saludable. No. Es que todas las escuelas públicas de México tengan coros infantiles similar al modelo de orquesta de Venezuela. Señora, esos niños nomás cantan para no sentir el hambre.
Lo que queremos con este concurso es que desde las escuelas, a ver si nos ayudan porque es mi sueño, que en todas las escuelas públicas de México haya coros. Y entonces que a través de... En Venezuela se impulsaron las orquestas infantiles. Yo pienso, las orquestas tienen una opción, pero el coro, pues tienes tu voz.
Este lunes, un avión de Delta Airlines que volaba de la Ciudad de México a Atlanta regresó de emergencia al Aeropuerto Internacional Benito Juárez debido a una despresurización reportada por el piloto. En contraste, un avión de Mexicana de Aviación no pudo despegar del AIFA porque amaneció sobre tabiques. La situación obligó a suspender temporalmente las operaciones del AICM, con 10 aviones en espera de aterrizaje, hasta que la aeronave, un Boeing 737, aterrizó sin contratiempos ni daños. En la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, la Preparatoria 5 José Vasconcelos de la UNAM fue evacuada tras el reporte de un supuesto explosivo. Elementos del agrupamiento Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio y luego de distraerse con unas ardillas y perseguir a un conejo, detectaron una maleta con un teléfono celular conectado a un contador numérico y dos botellas con agua azul. Y aunque el líquido no era explosivo, no descartaron su peligro por ser agua de Tlalpan. En Culiacán, Sinaloa, tras el ataque armado de este lunes a una clínica de rehabilitación que dejó 9 personas muertas y una conductora del Daily Diario con hiperventilación, otro grupo armado secuestró y asesinó a Guillermo Rodríguez Gagiola, dueño del centro y representante de la asociación Un Movimiento para Sinaloa Sin Adicciones, conformada por 27 clínicas en el estado. El gobernador Rubén Mocharroya confirmó que los agresores preguntaron a las víctimas si eran miembros de un grupo criminal antes de abrir fuego, cosa que en su cabecita loca cuenta como labor policíaca. Familiares de Rodríguez Gagiola reportaron su desaparición y difundieron su fotografía para ayudar a localizarlo, pero su cuerpo apareció anoche con huellas de tortura en una bolsa de plástico en la colonia La Costera. Esta mañana, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Papuch, atribuyó el ataque a la célula delictiva de Los Chapitos. En temas internacionales, este lunes en Estados Unidos, la Corte de Distrito Este de Nueva York adelantó la audiencia de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y principal razón por la cual Tenoch Huerta tiene chambas que luego casi pierde por su alergia al látex. A pesar de que hace 2 semanas el juez federal Frederick Bloch determinó un plazo de 90 días para que Quintero llegara a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía para que librara la pena de muerte, el capo volverá al juzgado este 18 de abril. Quintero fue trasladado el 27 de febrero por el gobierno mexicano a ese país con el viejo truco de ¡vamos a Disneylandia! Todo para que al llegar lo recibieran puros fiscales. Y ni un solo Mickey Mouse. Tras nuevas amenazas por parte de Donald Trump, quien anunció un incremento adicional del 50% en los aranceles a productos chinos, si Beijing insiste en su contraofensiva, China advirtió que no se dela. Trump afirmó que las medidas entrarían en vigor el 9 de abril si China no retira su aumento del 34% en respuesta a los aranceles estadounidenses, los cuales ya habían subido al 20% por el supuesto tráfico de sustancias para elaborar fentanilo. China respondió que defenderá sus derechos legítimos y criticó el uso de presiones como método de negociación. Las autoridades de Corea del Sur investigan el hallazgo de 2 toneladas de cocaína a bordo de un buque de carga internacional que llegó de la semana pasada al puerto de Okgye, en la costa oriental del país, en lo que representa la mayor incautación de drogas en su historia. El cargamento, que fue descubierto el 2 de abril, zarpó desde México y realizó escalas en Ecuador, Panamá y China antes de atracar en Corea del Sur. Durante la inspección, las autoridades encontraron 57 cajas con bloques de cocaína de aproximadamente 1 kilo, ocultas en un compartimento tras la sala de máquinas. Las autoridades informaron la detención de 20 tripulantes filipinos e hiperactivos y que hasta el momento no hay más detenidos. Se estima que el valor de mercado del cargamento es de $700 millones, cantidad suficiente para satisfacer a 67 millones de consumidores o a 12.5 de Richies o Farrells. En Texas, científicos lograron revivir al lobo terrible tras más de 10.000 años de haber estado extinto usando ADN fósil. Los primeros cachorros se llaman Rómulo y Remo y viven en una reserva en el norte de Estados Unidos. La empresa Colossal Biosciences anunció que los cachorros nacieron en octubre del 2024 y son oficialmente la primera especie desextinta del planeta. Incluso son la portada de la revista Time y próximamente la primera exhibición de un parque con animales extintos clonados. ¿Qué podría salir mal? En los deportes, el póster de Monterrey como sede mundialista para el 2026 fue dado a conocer al público. Felicidades a todas las torterías del norte que ya van a tener con qué tapar esos agujeros de bala en la pared. Este lunes, en un evento realizado en el centro de la ciudad regiomontana, la FIFA hizo el anuncio, convirtiéndose en el primer póster de una de las 3 sedes mexicanas y aún faltan el de la Ciudad de México y el de Guadalajara. Por aburrimiento no paramos, banda. Y en el béisbol, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes a los Dodgers de Los Ángeles en la Casa Blanca para celebrar su triunfo en la Serie Mundial de 2024. El mandatario elogió la actuación del japonés Shohei Ohtani y con todo el pesar de su corazón lo trepó en un avión con rumbo a una prisión de El Salvador. Ah, se crean. Lo pensó, pero no lo hizo. También saludó a otros beisbolistas como Mookie Betts, Clayton Kershaw, Max Muncy y el manager Dave Roberts. Y ahora es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. ¿Qué pasa? Ese ánimo en el foro. ¡Son los comentarios! Adivinen quién es el primer comentario y donación del día de hoy. ¡Cirilo! ¡Cirilo! Dice, jamás volveré a ver a mi crush corresponsal, ¿verdad? Jamás, Cirilo. No, no es cierto. Pronto vuelve. ¿Cuándo, Pacaso? ¿Cuándo vamos a ver a la corresponsal?
Mañana.
Mañana habrá corresponsal. Todo por ti, Cirilo. Y opinión. Opinión vestida de corresponsal. No es cierto. Eso no va a pasar. Raúl Santos nos donó 20 pesos. Raúl Santos, Raúl Santos, Raúl Santos, Raúl Santos. Moción para que el daily dure al menos media hora. A Edna no le gusta esto. Cristian Hernández ya se apareció y donó 200 pesos.
Cristian.
En este panel solo hay un presidente del club de fans. Nada más digo eso y buena semana a todos. Y para nuestro community manager, le manda café a Flavio. Pues Cristian defendiendo el título, ¿eh? Porque ayer alguien se acuñó el título de club del presidente del club de fans, no recuerdo el nombre de la persona. Yo creo que Cristian Hernández continúa a la cabeza de ese nombramiento. Difícil quitárselo si dona 200 pesos al día. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Muy bien. Israel Vargas donó 249 pesos. Irra, irra, irra. Uy, Cristian, ¿ya oíste? Por 50 pesos te van a quitar de aquí hoy. Dice, porque pa' caso, ¿por qué? Es que lo puso como pregunta, déjenme leerlo primero. Híjole, no, está muy difícil de leer esto. ¿Por qué Pacaso por fin saca las tazas con todos sus personajes y nunca hace sure a Ale y su humor negro?
Misterio.
Traducción. Un misterio este comentario, pero gracias por la donación. Irra, irra, irra. Muy bien, Sergio Rodríguez nos donó 2 libras. Que eso equivale con el tipo de cambio como a 55 mil pesos. Sergio, Sergio. Ahora sí me salí de junta. Donación para las tazas. Hoy estamos mostrando un nuevo modelo. ¿Cuál les gusta a ustedes? Vayan votando porque puede ser que haya merch muy pronto. Este es de mis modelos favoritos, la verdad. Continuamos. Ya no hay más.
Ana Vázquez al final. No es donación.
¿Quién? ¿Quién?
Ana Vázquez.
Ah, dice. Ah, ¿lo leo?
Sí.
Dice: lo único que me parece muy malo es que si no donas ya no se leen los mensajes.
Ah.
Es Pacaso, ¿eh? Eso es instrucción de Pacaso.
Ana.
Ana. Ana. Ana. ¿Ves, Ana? Cristian Hernández volvió a donar 200 pesos. Cristian, Cristian, Cristian. ¡Ah, no! Eso sí que no. Aquí estoy. Sí, no, Cristian, la verdad, presidente. Y es más, ya cuando vea su donación, ya voy a decir, el presidente ya llegó. Bueno, jóvenes, acabó el daily de hoy. Dice Ruth Karen que quiere una taza de la colmena. Ya son muchas personas, por caso. Cuidado, cuidado. Tazas, tazas para todos. Bueno, se acabó el daily de hoy, muchachos, pero...
Una última de 100 pesos.
Una última. Héctor G. donó 100 pesos. Héctor, Héctor, Héctor. Dice, buenos días, grupo. Cover de Abril. Abrazo, team. Cristian dice, mi voto más fuerte que nunca. Bueno, ya, podemos seguir con esto. Si donan. No es cierto, ya. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com, que puede enviarnos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp. Y a mí me puede ir a seguir a TikTok, Instagram y Twitter para que vea cómo me quejo de los dueños de perros que no los controlan y los dejan sueltos. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.